Voy a empezar con una escritura que nos puede ayudar a ver cosas y circunstancias que de otra manera es difícil detectar. Voy a leerles de Jeremías 17, Jeremías 17, comenzando con el versículo 9. Jeremías 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta está en el versículo 10. Dice: yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En esta versión de la Biblia al día, quiero leerles esa misma escritura de Jeremías 17. Y dice de esta manera: no hay nada tan engañoso ni tan absolutamente perverso como el corazón. Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Solo el Señor lo conoce. Él escudriña todos los corazones y examina los más ocultos móviles para poder dar a cada cual su recompensa según sus hechos, según como haya vivido. Parece que es bastante específico y elocuente en la manera de describir nuestro corazón, corazón que cada uno de nosotros tiene. Con frecuencia nos engañamos a nosotros mismos al analizar lo que hacemos, por qué lo hacemos y al evaluarnos ante nosotros mismos, nuestro progreso, nuestras relaciones. En ocasiones realmente nos engañamos. Ya el tiempo de las fiestas del cierre del calendario de Dios de este año se está acercando y debemos estar preparándonos no solo físicamente, sino también y sobre todo espiritualmente para estas fiestas de Dios. En 2 Corintios 13, y en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En este español en el que está escrito la Reina Valera del 60, versículos como estos, pues a veces no dan como, está perfecto, está muy bien, pero como el sentido exacto, se los voy a leer de la Biblia al día. Yo utilizo la Biblia al día, sinceramente, de vez en cuando, como ustedes lo han visto, para cosas como estas, pero no es una traducción para estudiar doctrina. Realmente no es para estudiar doctrina. Sea para doctrina, refiéranse sobre todo a la Reina Valera del 60. Entonces, en 2 Corintios 13, en el versículo 5, en esta versión de la Biblia al día, dice: examínense bien. ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencia que lo son? ¿De que lo son? O sea, mis frutos, mi vida, demuestra que soy cristiano. ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? Estas evaluaciones debemos hacerlas con frecuencia y de una manera muy especial a medida que se acercan las fiestas de Dios. Primero que todo, las fiestas de Dios son un memorial delante de Dios. Y es muy importante que nosotros nos autoevaluemos como parte de nuestra preparación para las fiestas. O sea, sí es necesario que nosotros veamos qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, pero teniendo en cuenta ciertos principios, que eso es lo que pretendo comunicarles hoy, para que no nos vayamos a autoengañar. Cuando en Jeremías menciona el corazón, cuando se menciona el corazón, sin duda se refiere a esa fuerza que impulsa al ser humano a la acción. Cuando dice uno póngale corazón o póngale todas las emociones, estamos hablando de ese corazón de qué es lo que nos impulsa a llevar a cabo las cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que en verdad impulsa al ser humano a actuar de tal o cual manera? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso, de todo su accionar? Pues muy sencillo, la naturaleza humana. La naturaleza humana, eso es lo que nos lleva a actuar, eso es lo que nos lleva a la acción, lo que nos lleva a tomar decisiones y finalmente llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué es esto de la naturaleza humana? En esencia, es lo que es cada ser humano, lo que somos cada uno de nosotros. ¿Y qué es esto que hay en cada uno de nosotros? En cada uno de nosotros, o somos, podríamos decirlo de esa manera, somos la suma de lo que hemos recibido en la crianza, en la educación, en la instrucción, en la influencia del medio social, en la influencia del medio ambiente, como bien lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Entonces fíjense que cada uno de nosotros es una suma de todas estas cosas, cómo nos criaron, cómo nos instruyeron, cómo nos educamos, la influencia del sitio donde he vivido, del barrio, de la ciudad, del país, de donde sea, del medio ambiente. A veces hay medio ambientes mejores que otros, medio ambientes más contaminados que otros. Todo eso tiene que ver con lo que somos nosotros. En Efesios 2, el apóstol Pablo describe esta situación de nuestro estadio anterior. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ahí vivíamos, ahí estábamos todos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, antes, es decir, antes de hacer un pacto con Dios, antes de que Dios nos llamara y nos revelara su verdad, vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. También el apóstol Pablo nos habla de la verdadera fuerza que hay detrás de la corriente o los criterios de este mundo, nada menos que la influencia directa de Satanás, el inspirador de esta sociedad. Esa misma escritura de Efesios 2, se la leo en esta versión de Dios, habla de la Biblia al día, Efesios 2, versículos del 1 al 3, dice: antes ustedes estaban bajo la maldición de Dios, condenados eternamente por sus delitos y pecados. Según la corriente de este mundo, eran pecadores empedernidos, y como tales, obedecían los dictados de Satanás, príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así. Nuestras vidas expresaban la maldad que había en nosotros, y nos entregábamos a las perversidades, a que nuestras pasiones y malos pensamientos nos empujaban. Era un mal de nacimiento, pues nacimos con una naturaleza perversa que nos mantenía bajo la ira de Dios como a los demás. O sea, es más o menos bien expresado. También el apóstol Pablo entonces nos habla de qué es esa fuerza que inspira esta sociedad. Y precisamente fue con los criterios y en la corriente de este mundo que nosotros nos criamos, que nosotros nos educamos, hasta que Dios nos llamó, a unos más tarde, a otros más temprano. En la corriente de este mundo y con los criterios de este mundo vivíamos, trabajábamos, estudiábamos, nos casábamos, nos alimentábamos. Todo lo hacíamos de acuerdo a este mundo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que nosotros nos movíamos y vivíamos en una sociedad y en una civilización inspirada con los criterios y la corriente que son contrarios a Dios y de acuerdo con el adversario de Dios, que es Satanás. O sea, uno tiene que tener claros esos conceptos. Ahí estábamos todos y nos criamos así, así nos levantamos. En medio de esta sociedad y haciendo lo que hacía todo el mundo, siguiendo la corriente de este mundo. No reconocerlo agrava el cuadro y hace parte del engaño del corazón. La intención de Dios al llamarnos fue sacarnos de ese engaño y liberarnos o librarnos de la muerte. Y envía a su Hijo exactamente para eso. En 2 Timoteo 2, en 2 Timoteo 2, y en el versículo 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad, y de esa manera escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. O sea, Dios viene, envía a su Hijo para que Él nos libere a nosotros, nos libere del lazo en que estamos cautivos y estamos a merced de Satanás. Y Dios espera que nosotros acojamos y nos acojamos a ese llamamiento. En Hechos 10, en Hechos 10, versículo 37, Hechos 10, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, es la misión de Jesucristo de venir a liberarnos los que hemos estado oprimidos por Satanás. Volviendo a Efesios 2, volviendo a Efesios 2, pero comenzando en el versículo 12, Efesios 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, nosotros no teníamos esperanza en absoluto de vivir. Lo único que nos esperaba era muerte, y muerte definitiva por el pecado. Pero entonces Dios nos ofrece y nos da una esperanza y nos hace parte de los pactos de la promesa. Nos hace parte de eso en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, yo sé que estos conceptos son básicos, pero si no los tenemos claros, podemos estar pisoteándolos, y vamos a ver de qué manera. Vamos a ver de qué manera. Fue precisamente de esa corriente, de esos criterios que teníamos como forma y estilo de vida, que fuimos librados. En 2 Corintios 5, en 2 Corintios 5, y en el versículo 14, 2 Corintios 5, comenzando con el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, se apodera de nosotros, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces fíjense, cuando uno tiene perfectamente claro estos conceptos, uno entiende qué fue lo que se hizo para que hoy nosotros conozcamos la verdad. ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué fue lo que tuvo que acontecer para que hoy nosotros nos encontremos como miembros de la Iglesia de Dios? Y dice, de manera que nosotros, de aquí, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ya hay una visión espiritual de todo, de todas las cosas, porque habla no solamente de que si conocemos a alguien según la carne, y que si aún si hubiésemos conocido a Jesucristo según la carne, que hubiésemos estado con él allá, digamos, como sus discípulos estuvieron, dice, ah, ya no lo conocemos de esa manera. O sea, hay una visión espiritual de las cosas, hay una proyección espiritual que antes no teníamos en absoluto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, versículo 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, esta es la manera de uno examinarse a sí mismo. Es mirar lo que Dios ha hecho por nosotros y ver nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Jesucristo vino a reconciliarnos a nosotros con Dios el Padre. De lo contrario, no habría sido posible. No habría sido posible. Así lo hubiésemos nosotros buscado, no habría sido posible. Era necesario Jesucristo y Jesucristo derramar su sangre en sacrificio por nosotros y resucitar, además, para poder ofrecernos lo que hoy conocemos. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, con el sacrificio de Cristo, Dios ya no tuvo en cuenta nuestros pecados, sino que fueron lavados esos pecados con la sangre de Cristo, y ahora entonces nosotros tenemos en la palabra de la reconciliación, o sea, explicar lo que ha sucedido, qué es el sacrificio de Cristo para que el hombre sea rescatado y pueda tener acceso a la vida eterna, o sea, seguir con ese plan de Dios. Por eso es tan importante tener un examen de estos ahora que entramos en esa tercera etapa de las fiestas de Dios, porque es muy importante, porque las fiestas de Dios lo que están narrando es el futuro de la humanidad, de toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros ahí naturalmente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, cuando somos rescatados, cuando recibimos el Espíritu de Dios, cuando Dios nos revela su verdad, nos damos cuenta entonces que ahora ya no pertenecemos a este mundo. Fuimos rescatados de este mundo y nos convertimos embajadores de la civilización de Dios en medio de este mundo. Entonces es un comportamiento totalmente diferente. Versículo 20 en la segunda parte. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, acepten el sacrificio de Cristo. Aceptar el sacrificio de Cristo significa que nosotros morimos junto con Jesucristo para resucitar junto con Él a una vida totalmente nueva. Mientras tanto, nosotros en este momento no es que ya hayamos resucitado, pero en un sentido, al morir en el bautismo, salimos a vivir una vida totalmente nueva, alejados del pecado. Ese debe ser nuestro compromiso. Dice, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesucristo no pecó. Sin embargo, se volvió el pecado porque cargó con los pecados de todo el mundo y murió por ellos, pero no por sus propios pecados, porque él no pecó. Por eso, eso fue un sacrificio que sirvió para nosotros, para reconciliarnos a nosotros. Donde él hubiese cometido un solo pecado, había muerto por su pecado, y nosotros no tendríamos ni la más mínima esperanza de vida. Entonces, entendamos bien eso, por favor. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, el perdón, esa reconciliación, ese lavamiento que hubo de nuestros pecados por la sangre de Cristo, no vayamos a despreciar eso. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación para nosotros. Es el día de salvación, porque es el momento en que se nos está ofreciendo a nosotros la salvación. No va a haber otro ofrecimiento más adelante si no aprovechamos esta oportunidad. En Romanos 6, en el versículo 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por eso es el significado directo. El bautismo es una tumba de agua en la cual somos sumergidos. Y si de allí salimos, fíjese que nosotros, según la ceremonia, no salimos por nuestros propios medios. A nosotros nos hunden allí y de allí nos sacan. El ministro encargado nos saca de ahí, de esa tumba de agua, en el sentido de que no es por nuestros propios medios que salimos a la vida, a una vida nueva, a una resurrección, en ese sentido, sino que Dios nos tiene que dar esa vida. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, una vez salimos de ahí, se supone que ya fueron lavados todos nuestros pecados, y debe haber un esfuerzo y lucha continua para alejarnos del pecado. Eso es nuestra decisión. La decisión de Dios fue limpiarnos de nuestros pecados, y Él nos acompaña en la lucha para alejarnos del pecado. Pero yo tengo que decidir luchar para alejarme del pecado. Tendré toda la ayuda de Dios para eso, pero yo tengo que decidir. Si yo soy bautizado y simplemente quiero volver a hacer las cosas de antes, de mi vida pasada, yo las hago, esa es mi decisión. Y Dios no me va a torcer el brazo, ni se va a poner delante de mí, no lo hagas, o me va a impedir hacerlo, ¿no? Él simplemente me exhorta, me dice y me da el conocimiento necesario para que yo entienda qué es lo que está pasando y aprecie lo que se hizo por mí. Por eso es tan importante estos conceptos y renovarlos, porque a uno se le van yendo, y ya les voy a decir por qué. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, al ser sepultados en esa tumba de agua, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como salimos, también seremos resucitados como él fue resucitado, a una vida gloriosa, como un ser espiritual, un hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Eso, ese es el significado completo de todo esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, se está refiriendo a toda esa naturaleza humana, lo que nos impulsa a actuar, simplemente constreñirla, apresarla de tal manera y sacarla de nosotros, y junto con la ayuda de Dios, alejarnos naturalmente de ese pecado del cual Él ya nos libró por la sangre de Él. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el aceptar nosotros el bautismo, Eso nos justifica, nos hace justos delante de Dios, porque significa que nos entregamos a Dios, morimos junto con Cristo y luego salimos a una vida nueva. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ya hay todo un simbolismo, pero naturalmente lo que nos enfocamos finalmente es a lo que va a suceder una vez Jesucristo se manifieste, una vez Jesucristo venga por segunda vez. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, esta descripción es una descripción exacta de lo que nos espera a nosotros si perseveramos hasta el fin. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que esa vida pasada realmente sea pasada. Que no estemos ahí rebrujando y buscando cosas que le desagradan a Dios y las agregamos a nuestra vida diaria. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no nos dejemos llevar por nuestra naturaleza humana. No nos dejemos llevar por nuestras tendencias carnales, por esa concupiscencia que habla. Luchemos contra eso. No nos dejemos arrastrar. Paremos en seco y digamos no y nos aferramos de Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, se está refiriendo a todo lo que nosotros somos. Y todo eso que somos, entregárselo a Dios, viviendo de la manera como Él nos ha instruido que debemos vivir, por la revelación que nos ha hecho de su ley, de su verdad, de su camino. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, por la misericordia de Dios. Ya no estamos bajo la ley porque fuimos lavados. ¿Qué hace la ley? La ley señala el pecado. Y cuando nosotros pecamos, nos dice, usted ha quebrantado este mandamiento. Entonces la ley no señala. Entonces estamos bajo la ley. Pero cuando estamos bajo la gracia, es que Dios nos ha liberado del pecado, lavándonos completamente de esos pecados y podemos caminar delante de Él. En Colosenses 3, comenzando con el versículo 1, Colosenses 3, comenzando con el versículo 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, inspirémonos en el conocimiento que nos ha dado. Vivamos con nuestra mente llena del porvenir que Dios nos ha ofrecido, que es estar en la familia de Él, en su reino, vivir con Él por toda la eternidad, y como dice la Escritura, sentados a su diestra. Llenémonos la cabeza de eso, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde antes las teníamos. Aquí vivíamos, nos alimentábamos de todo lo que nos rodeaba y eso era lo que nos llevaba a accionar, a movernos, a hacer algo. Ahora es totalmente distinto. Pensemos en lo que viene, en lo de arriba. Todavía no está aquí, pero viene. Debemos estar preparándonos para eso, para que cuando venga pertenezcamos a eso. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces es hacia allá que nosotros debemos enfocarnos cada día. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, seremos semejantes a Él, porque resucitaremos como Él resucitó a vida eterna. Entonces, Inmediatamente sigue una exhortación a cómo debemos nosotros vivir. O sea, el apóstol Pablo era perfectamente consciente. Él era consciente de a quién les estaba predicando, a quién les estaba escribiendo, a quién les estaba hablando. Seres humanos. Entonces él dice y los enfoca en todo esto, lo que debemos ver y debemos mirar, y nos dice inmediatamente, renuncien entonces a esto, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, comienza con cosas muy puntuales. Nos dice, no sigan eso, déjelo de hacer. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, en esto nos movíamos todos. Eso era lo que nos llevaba a actuar de cierta o de aquella manera. Eran estas cosas que nos incitaban a la acción. Eso era nuestro corazón, nuestra naturaleza humana, lo que nos estaba apoderada de nosotros y nos llevaba a hacer todas estas cosas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, imagínense ira, cuántas veces estallamos de la ira, y pegamos un grito, o damos un puño, o insultamos. Dice el enojo, que es algo tal vez un poco menor que la ira, pero es por el mismo camino. La malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, boquisucios, como decimos, palabras soeces. Dice, deje todo eso, no lo siga haciendo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, no sigamos en lo que hace todo el mundo. Todo el mundo miente con una facilidad increíble. Suena el teléfono, diga que no estoy. Tocan a la puerta, diga que yo no estoy, que salí, que me demoro. Cosas por el estilo. La gente dice, pero eso no tiene nada. Para Dios sí tiene. Y se supone que aún esas cosas, aparentemente tan nimias, tan poquitas, son graves a los ojos de Dios. Es una mentira. Es una mentira. Y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. O sea, revestido del nuevo con sus hechos también. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, comienza un proceso de crecimiento y de andar hacia la perfección, hacia la luz, hasta que llega un momento en que Dios nos da la perfección. ¿Cuándo? A la segunda venida de Jesucristo. Pero mientras tanto, tenemos que caminar en esa dirección concreta, hacia la perfección, hacia la santidad. Y esforzarnos cada día por eso. Cuando hablamos de reconciliación, implica que estamos hablando de un cambio de vida. Estamos hablando de un cambio de vida. Se habla de conversión. La reconciliación es la base para la conversión. Si nosotros no estamos reconciliados con Dios, ¿cómo va a haber cambio? ¿Lo vamos a convertir en qué? Si no hemos empezado siquiera. Entonces, cuando se habla de reconciliación, se habla de conversión, se habla de un cambio de vida. Antes nos manteníamos en el pecado, perseverábamos en él, como dice en Romanos 6, en el versículo 1, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Nosotros perseverábamos en el pecado. Ahora debemos cambiar. En Efesios 4, comenzando con el versículo 17, Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, les digo con la autoridad de Dios, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, dejen de estar volviendo a lo que eran antes, no se comporten igual. Tenemos que haber cambiado y tenemos que estar cambiando. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido antes, y como todo el mundo se comporta, es porque tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque Dios no los ha llamado, porque Dios no se les ha revelado. Entonces andan en tinieblas y andan en ignorancia, ignorancia de la verdad. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, cuando simplemente ese dicho que hay por ahí que ya soltaron amarras y no hay nada que los ataje, mejor dicho. Y eso es lo que pasa. Cuando vienen tentaciones, cuando vienen situaciones adversas en la vida nuestra y nos quieren arrastrar hacia lo que antes éramos, es sino que le demos un poquito de cuerda al asunto y no hay nadie que nos ataje. Eso lo sabemos. Entonces, el apóstol Pablo dice, no sigan haciendo eso. O sea, es mi decisión. Si Dios ya me está revelando lo que debo hacer, lo debo hacer. Someterme a eso y hacerlo, hacer el bien. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, que ya lo leímos, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, ¿qué es el ejemplo que nosotros hemos recibido? La revelación de quién es Jesucristo y cómo vivió Él. Las pautas que tiene, las leyes por las cuales Él vivió. Y dice, esas son las mismas que ustedes tienen. Entonces, vivir de la manera como antes vivían, ¿ustedes no lo que han aprendido así de Cristo? ¿O es que no somos cristianos? ¿O es que no lo seguimos a Él? Como leímos ahí al principio, con esa definición y sobre todo esa de Biblia al día, dice, estamos es como jugando a ser cristianos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si nosotros hemos atendido el llamamiento de Dios, hemos aprendido la verdad que Dios nos ha revelado y hemos comenzado a hacer a caminar de acuerdo a Dios, ¿cómo nos vamos a devolver? ¿O ya se nos perdió hacia dónde íbamos? ¿Por qué fuimos llamados? ¿Hacia qué? ¿Cuál es la meta nuestra? Versículo 22, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Engañosos por qué? El corazón. Eso es lo que nos mueve a nosotros a actuar. Y ya vimos cómo Dios lo define en su palabra. Perverso a lo sumo. Engañoso. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, cuando Dios nos engendra con su espíritu, se inicia esa nueva vida en nosotros. Esa creación espiritual se dio inicio en el momento en que Dios nos engendró con su Espíritu. Ahí comenzó esa creación de ese nuevo hombre, de esa creación espiritual, que es la que finalmente, si se completa como debe ser, nos llevará a ser parte de la familia de Dios. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Por qué menciona tanto la mentira? Porque es uno de los males más comunes que tiene el ser humano. Mentir, engañar, de alguna manera, ocultar las cosas como son. Decir algo que no es, no es exacto. O es totalmente torcido. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, nosotros somos miembros, hacemos parte de una familia y que vamos en conjunto hacia la familia de Dios, a ser parte finalmente de esa familia de Dios. Entonces somos engendrados, nos pertenecemos los unos a los otros. Si nos mentimos, nos hacemos daño los unos a los otros, porque somos miembros del mismo cuerpo. Y dice, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En esa versión de la Biblia al día dice, que no entre el resentimiento, no le den cabida al resentimiento, al rencor. Cuando uno se enoja, uno le da cabida a Satanás. Y si ese enojo se prolonga, si esa rabia se prolonga, viene el resentimiento, viene el rencor. Entonces Pablo dice, que no dejemos poner el sol sobre nuestro enojo. O sea, no lo dejemos durar, porque eso comienza a ser raíz de amargura en nosotros. Y eso es destructivo tremendamente. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando hay ira, cuando hay enojo, cuando hay rencor, todo eso es darle lugar a Satanás en nuestro interior. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, el propósito de trabajar es para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A veces pensamos que el propósito de trabajar es llenarnos de cosas físicas y darnos todos los deleites y quién sabe, y adquirir quién sabe cuántas cosas, cuando lo que Dios dice, trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siempre es una visión del dar hacia afuera, hacia los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Imagínense, ninguna. Ninguna, o sea, ninguna palabra soez, ninguna palabra de doble sentido, nada de eso, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Imagínense, en nuestros trabajos, en la calle, por donde quiera que uno va, ¿cuánta palabra soez escucha uno? Dice, eso es dañino, eso no edifica, eso no edifica. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, cuando fuimos nosotros sellados, cuando fuimos engendrados, que eso es lo que significa, cuando fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay en nosotros en ese momento? Viene la naturaleza de Dios a tomar posesión dentro de nosotros. Pero allí hay una naturaleza humana. Entonces, si nosotros no le damos lugar a esa naturaleza de Dios, se vaya expandiendo y se vaya apoderando de todo lo que nosotros somos y vaya mandando en nosotros, así como nuestra naturaleza humana se supone mandaba antes en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones, ahora lo que se nos pide es que la naturaleza de Dios comience a apoderarse de todo. Y hay conflicto, sí hay conflicto interno. Como dice ahí en Gálatas 5:17, dice, y 16 y 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces nuestra vida cambia totalmente. Pero fíjense, el conflicto sí lo hay. Pero ¿qué es lo que agrava el conflicto en contra nuestra? Cuando nuestras decisiones se conforman a este mundo, a lo que antes éramos. Ahí se agrava todo el cuadro. Cuando nuestras decisiones están por lo que Dios nos está enseñando, nuestra vida comienza a tener paz. A tener paz. Y va superando todas esas debilidades que antes teníamos y vamos caminando hacia la perfección y nos vamos alejando de todas esas tendencias y concupiscencias que antes mandaban en todo aspecto de nuestra vida. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y eso ahí lo abarca todo. Todos nos sentimos señalados con todas estas cosas, de alguna manera. Antes sed benignos unos con otros. Benignos es de bondad, de manifestación de la bondad de Dios. Entonces dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, o sea, copiando actitudes que son de Dios. La misericordia es de Dios. Perdonándoos unos a otros. ¿Y de qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces fíjense, si esto es nuestro propósito, ¿qué pasa? Hay paz en nosotros y alrededor de nosotros. Las personas que viven con nosotros van a sentir esa actitud de amor, esa actitud de hacer el bien, esa actitud de estar pendientes de las necesidades de otros y no de sus defectos. Cuando eso es lo que está en nuestra mente, las cosas funcionan bien. Cuando estamos pendientes es la necesidad del otro y no del defecto, de lo que me choca, de lo que la rabia que me da del otro, sino las necesidades que el otro tiene, ¿qué pasa? Hay armonía, se convive en paz, hay crecimiento, y eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuánto dura este proceso de conversión? ¿Cuánto dura este proceso de cambio? Un corazón engañoso quiere hacernos creer que ya lo logramos, que eso es un hecho, un momento del pasado y ya lo hicimos, ya nos convertimos. Y Dios nos dice en Efesios 2, en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuánto tiempo debemos andar en ellas, en esas buenas obras? Jesucristo dijo en Mateo 24, en el versículo 13, Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, aquí está hablando de un principio de perseverancia, de mantenernos hasta el final. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, esto es un crecimiento, un camino de cambio que dura toda nuestra existencia física y culmina con la resurrección cuando Jesucristo venga. Ahí ya nos manifestaremos realmente como los hijos de Dios, que eso es lo que está esperando toda la creación. Imagínense en donde estamos, a lo que hemos llegado. Ya la gente dice que dentro de 50 años a lo sumo ya habrá grandes conflictos por el agua. Y eso es lo más esencial para la vida. Todo lo que hemos dañado nosotros de lo que Dios nos dio. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado para darnos una libertad gloriosa, literalmente, literalmente una libertad gloriosa. Y recuerden que esto es un ofrecimiento que Dios nos está haciendo ahora a nosotros, pero es un ofrecimiento para toda la humanidad, y eso nos lo dicen las fiestas de Dios. Cuando Dios nos llamó y entendimos este llamamiento, nos dio mucho regocijo, yo estoy seguro, a todos nos dio mucho regocijo, y empezamos con muchísimo entusiasmo. Dios nos trajo a su iglesia y nos dimos cuenta, entendimos que era necesario hacer un pacto, que era necesario comprometernos, empeñar nuestra palabra, tomar una decisión consciente y seria para considerarnos parte de su iglesia. Lo entendimos y lo hicimos. Y lo hicimos. Pactamos con Dios. Y aquí estamos, asistiendo a la iglesia de Dios. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Nos encontramos viviendo en medio de esta sociedad, porque en medio de esta sociedad vivimos, no nos hemos ido para otro lado. Vivimos en medio de este mundo, en medio de un ambiente también en el cual muchos de nosotros crecimos y fuimos educados y cuyo Dios es Satanás. Ese mundo no ha sido eliminado, ese ambiente no ha desaparecido, esas costumbres no se han esfumado, nosotros las vemos. Y no es difícil ni descabellado pensar que podemos ser arrastrados por esa corriente y esos criterios de nuevo. Para la mayoría de nosotros, esa corriente, ese estilo de vida, esos criterios que maneja el mundo son muy familiares. Los vivimos. Nos movimos en ellos, crecimos en ellos, nos educamos en ellos. Y lo peor es que no nos sentimos amenazados por esos criterios y como que no le tememos a esa corriente. A veces nos movemos como en medio de todo eso, como muy fácilmente, demasiado fácilmente. Y Dios nos ha señalado esa corriente como lo que significa la muerte para nosotros. Y nosotros, se supone que el ser humano, de los peores obstáculos y el peor enemigo es la muerte. Y ese es el último enemigo a vencer. ¿Qué tan conscientes somos nosotros de que caminar en medio de este mundo y volver y dejarnos arrastrar por esa corriente, estamos yendo derecho hacia la muerte? Y la muerte segunda, de la cual no hay esperanza de volver. Es la desaparición para siempre. Poniéndolo en nuestros términos, es como que le hemos perdido el respeto a esas cosas. Como que no le tenemos respetico, como decimos. Que deberíamos tenerle a todos esos métodos y esos criterios de este mundo de los cuales fuimos librados, nada menos y nada más que por la sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios. Por eso a veces uno volver a estos conceptos que aparentemente son muy básicos, pero si no fuera necesario volver, Dios no lo repetiría tantas veces en su palabra. Si Dios lo repite tantas veces es porque tiene que estar perfectamente claro. De lo contrario, nos vamos deslizando y nos va arrastrando la corriente, nos vamos cansando. Nadar corriente arriba es muy difícil, se necesita coraje, fortaleza y perseverancia. El que haya tenido la experiencia de tirarse a un río y nadar corriente arriba, se da cuenta que en el momento en que deja de bracear, en el momento que deja de echar sus brazadas, echa para atrás inmediatamente. Y el esfuerzo es grande para poder ganarle a la corriente y al río y poder avanzar. No nos creamos inmunes a la influencia que esa corriente y esos criterios del mundo puedan tener en nosotros, puedan tener en mí hoy. No nos creamos inmunes. Hay un ser que continuamente está trabajando en contra nuestra, porque al mundo entero lo tiene engañado. Pero nosotros nos salimos de esa bolsa donde tenía todo el mundo. Ahí estamos nosotros también. Dios nos sacó de ahí y Él sabe a quién sacó. Y quiere volver a meternos en esa bolsa de alguna manera. Y Él tiene métodos muy efectivos para atraer el corazón nuestro. Para atraer nuestra naturaleza. Que todavía llevamos. No la hemos dejado atrás del todo. Debemos entonces autoevaluarnos para reafirmarnos en el camino de Dios, en su verdad. Ese es el propósito. No es para acusarnos a nosotros mismos y volvernos nada y simplemente echarnos a morir. No, es para levantarnos, apreciar lo que Dios está haciendo por nosotros, lo que ha hecho y lo que va a hacer, y tener alientos para seguir adelante. Preguntémonos, ¿qué cambios ha habido en nuestra vida? ¿Qué grado de entusiasmo siento hoy por todo lo de Dios en comparación al entusiasmo que sentí cuando Dios me llamó hace N años? ¿Qué tan entusiasmado me siento yo con las cosas de Dios? ¿Qué siento hoy por este camino de Dios? Antes sentíamos algo muy especial. Nos sentíamos arrobados, realmente era impresionante leyendo, estudiando, aprendiendo cosas. Hasta que llega un momento en que esto no nos llama la atención. ¡Qué pereza! Otra vez, el mismo libro. Leamos otros libros. Veamos qué dicen otros libros. Veamos cómo nos instruimos en otras cosas que de pronto hablen de las cosas de Dios, pero como desde otro punto de vista. Pero otra vez este mismo libro, volverlo a leer, se nos ha ido el entendimiento. Se nos ha ido el entendimiento. A veces vemos demasiado complicado este libro. O vemos nuestra vida y decimos, si yo hubiese seguido mi vida en la dirección que traía cuando me llamó Dios y todo se rompió y comencé en otra dirección, si yo hubiera seguido, ¿dónde iría yo? A veces sentimos añoranzas de lo que pudimos haber sido, en otras ocasiones de cosas reales que hemos dejado por este camino. Y sentimos como que es demasiado lo que hemos dejado. Tal vez pensamos que hemos renunciado a demasiadas cosas por este camino. ¿De qué se trata la conversión, la reconciliación, la relación que Dios quiere establecer conmigo? ¿De qué se trata? En la parábola del sembrador hay grandes lecciones. Hay grandes lecciones en Lucas 8. Comenzando con el versículo 4, Lucas 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Luego, más adelante, dice en el versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, escuchan, pero realmente no entra, no entra, no los mueve a hacer algo. No hay un cambio, no hay una conversión, no hay un corazón que acepte. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, hay pruebas naturalmente, hay que renunciar a cosas a veces, pero ¿cuántas cosas estamos ganando? A eso es a lo que hay que echarle cuentas. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece a cambio? Nosotros le estamos ofreciendo a él una vida temporal, una existencia que puede que esta mañana, esta noche me muera, hasta ahí llego. Nada, no más. Eso fue toda mi existencia. Y Dios me está diciendo, usted me da esa existencia temporal, finita, cortica. Yo le doy vida eterna en mi reino, en mi familia. Eso, a eso le tenemos que echar cuentas. Entonces sigue, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y el 15, más los que cayó, la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, no es momentáneo, no es de un día para otro, no es una pequeña época de nuestra vida, al principio, en el primer amor y se acabó. Las cosas que antes hacíamos y cómo las hacíamos y que nuestros amigos y parientes cercanos aún las hacen, y el ambiente y la sociedad en que vivimos hoy es el mismo en que nosotros vivimos antes. Por eso les decía, uno ve, aún nuestra familia, mucha parte de nuestra familia, hacen lo mismo que nosotros hacíamos antes. Entonces, no es tan complicado ni tan ajeno a que uno comienza a resbalarse y a irse y salir y estar con ellos y vivir de acuerdo a eso, a lo que antes hacíamos. Eso es muy fácil. Ir corriente abajo es muy fácil. Simplemente suéltese. Suéltese, relájese y sigue corriente abajo con todo el mundo. Realmente, esas cosas que aparecen por ahí de vez en cuando, eso nos llama. Eso llama mucho nuestra atención y a veces estamos en momentos muy críticos, en momentos difíciles de nuestra vida física y espiritual sobre todo. A veces son condiciones muy complicadas de vencer y salir adelante. Y a veces en medio de esas cosas aparecen aquellas cosas que antes hacíamos, que antes con las cuales convivíamos y vivíamos y disfrutábamos. Y aparecen en el ambiente. Es muy fácil volver a eso. El tiempo va pasando y ese entusiasmo y fervor iniciales ya no son los mismos. Las vicisitudes, las dificultades, las pruebas, las tribulaciones van mermando nuestra resistencia. Entonces ya perseverar no es tan fácil. Es complicado, nos vamos cansando. En muchas ocasiones, imperceptiblemente, al punto que a veces hacemos cosas y tenemos actitudes y nos resbalamos y son cosas que antes, cuando apenas conocimos esto, no lo hacíamos, lo rechazábamos con todas nuestras fuerzas y de un momento a otro se nos facilita volver a ciertas cosas que las habíamos sacado de nuestra vida. Ya se avecina este tercer periodo anual de las fiestas de Dios. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes naturalmente, ¿qué significan las fiestas para mí hoy? ¿Qué significan las fiestas para mí hoy? ¿Son mis vacaciones? Ah, es el tiempo de relax, el tiempo de descansar por fin, son realmente el tiempo libre que tengo del trabajo, de estudio y de todas mis cosas. O es un periodo de gran regocijo delante de Dios con mi familia si tengo esa oportunidad. Entiendo la trascendencia que estas y todas las fiestas de Dios tienen no solo para mí hoy, sino para toda la humanidad. Medito en eso. Cuando me estoy preparando para esas fiestas, cuando celebro cada sábado. El sábado es un punto pivotante en el plan de Dios, donde está involucrada toda la humanidad finalmente. Es el descanso final para toda la humanidad, delante de Dios, cuando entra en su reino. Guardo estas fiestas, no solo con celo, sino con entendimiento. O sea, no simplemente, el sábado, ya es sábado, hay que suspender el trabajo. Ya el día, bueno, entonces vamos a los servicios. ¿Y dónde está mi entendimiento? ¿Dónde está mi meditación en los propósitos de todo esto? Hay una escritura en Romanos 10, que nos dice mucho, Romanos 10, versículos 2 y 3. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a entendimiento, porque ignorando la justicia de Dios, fíjense, la justicia de Dios, ¿por dónde viene la justicia de Dios? ¿Por dónde entendemos nosotros la justicia de Dios? Por el sacrificio de Cristo, que eso es lo que nos justifica a nosotros delante de Dios. Y entendemos el método, la ley de Dios. ¿Por qué ignoran? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, nosotros pensamos que yo me siento bien, yo siento que soy bueno, entonces yo voy muy bien. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es entender que por el sacrificio de Cristo nosotros hemos sido justificados. No hay otro camino. Y entendemos la verdad, entendemos el método de Dios, el camino de Dios, entendemos todas esas cosas cuando aceptamos con la correcta actitud su llamamiento, aceptamos el sacrificio de Cristo, nos arrepentimos y comienza una nueva vida en nosotros. Entonces sucede todo esto. ¿Qué es la iglesia para mí hoy? ¿Qué es la iglesia? En Apocalipsis 2, en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti, eso es la iglesia de Éfeso, o sea, es la primera era, como se describe, como empezó la iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro, tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y yendo al final, como termina las eras de la iglesia, cuando termine la historia de la iglesia, en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hay este llamamiento individual para nosotros. Y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No permitamos que los afanes y las preocupaciones de esta vida nos alejen de Dios y nos acerquen a lo que antes fuimos. No lo permitamos. No coquetemos, no vamos a coquetear con este mundo. No vamos a flirtear con este mundo. De ahí nos liberó Dios para ofrecernos lo que nos está ofreciendo. Meditemos en todo el plan de Dios, en sus promesas, en sus fiestas, y en el significado de esas fiestas, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Busquemos nuestras fuerzas en Dios y en Jesucristo para que podamos resistir y perseverar hasta el fin. Si no lo hacemos así, no vamos a llegar. Estos son tiempos peligrosos. El engaño se va refinando cada día más. Y Satanás sabe a quiénes va a atacar, a ver si logra engañar. Y eso somos nosotros. A todo el mundo ya lo tiene engañado. ¿Qué más les va a decir? Sometamos nuestra voluntad a Dios para que Él cambie este corazón perverso y engañoso que vimos al principio, que cada uno de nosotros lleva. Para que nosotros, a Jesucristo, hacernos parte del pacto, nos cambie este corazón por uno dócil, por un corazón útil, que reciba con gozo la inspiración de Dios y reconozca y rechace todo lo que sea contrario a Él. Meditemos en estas cosas y pidámosle con fervor a Dios todo esto para que en realidad lleguemos hasta el final, perseveremos hasta el final y hagamos parte de esa familia de Dios.